Bienvenidos. Escuchas Camino al Sol. Así es que si usted está ahí, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Se está conectando con nosotros a cualquier hora del día, no importa. Bienvenido, bienvenida a Camino al Sol.
Claro que sí. Vamos a recordarte un número de teléfono que tenemos disponible para conectar contigo. Es el 849-785-1110, nuestro número de WhatsApp en Camino al Sol, 849-785-1110. Y también nuestro correo electrónico, hola@caminoalsol.do. Y eso para sugerir temas, para sugerir mejoras, todo lo que se te ocurre a ti, Camino al Sol oyente, como coproductora e inversionista de Camino al Sol. Escríbelo por ahí,
sí,
que estamos atentos.
Me gusta eso, sí. Esas dos nuevas características. Eso. Bueno, la de coproductor no es nueva, eso desde el día uno.
Claro.
Pero la de inversionista, esa me encanta.
Sí, todos aquí invertimos dos horas de nuestros días. Invertimos amor, invertimos energía en todo esto, tanto quienes hacemos como quienes recibimos Camino al Sol. Así que hay una inversión ahí también.
Por supuesto.
De tiempo, claro.
Sí.
Qué bueno.
Es un tiempo que si usted le pone a eso... lápiz y papel.
Claro, dos horas por día por 8 años.
Es vida, sí, sí, sí. Es vida.
8 años,
sí,
wow.
Sí, sí.
Somos casi primos aquí todos.
Ya somos
Luno,
familia.
Usted y yo no somos primos.
No,
no
somos nada.
Usted y yo no somos nada. Mira, ¿tú sabes que hace algunos días volví a ver el documental El Gran Hackeo? Así fue que le pusieron en español. Y... tiene que ver esto mucho con la consultora británica Cambridge Analytica, que simboliza el lado oscuro de las redes sociales después de las elecciones presidenciales del 2016 en Estados Unidos, en las que ganó Donald Trump. ¿Y de qué va el documental? Vamos a poner un poquitito esto
en contexto, digamos. Bueno, mira, el documental analiza lo sucedido con el escándalo de Cambridge Analytica, que tú mencionaste, Rey, vinculado al Brexit y las elecciones presidenciales de los Estados Unidos del 2016, muy recientes. Y según Jeffrey Esposito, un escritor en Kaspersky, comenta que la privacidad y los datos en redes sociales, que quedó muy evidenciado ahí, son temas de los que sus compañeros hablan con frecuencia en esta empresa, así como un podcast que se llama Transatlantic Cable, pero que básicamente dice que nosotros ponemos mucha información en las redes, como borreguitos, la palabra que mencionamos. Sí, por las buenas, damos demasiada información, Sobe.
Así es. Y bueno, ellos además dicen que muchos de nosotros no leemos el contrato de licencia para usuario final, que las siglas en inglés son EULA. No tienes que ser un cibergenio para que nos demos cuenta de que damos demasiada información, demasiado, como tú dices, Cintia, a cambio de poder usar una plataforma donde podamos compartir demasiada información. Y desde luego, en la práctica, pagamos por ese acceso gratuito con nuestros datos que las empresas, anunciantes y compañías políticas en todo el mundo pueden utilizar para sus propios fines. Y eso fue lo que hizo esta compañía.
Cuando estás utilizando algo de forma gratuita, tú eres el producto.
Yo siempre digo eso, tú que dice descarga gratis. Digo yo, ay, el pago es caro.
Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver contigo? Bueno, Cambridge Analytica no solo obtuvo los datos que has compartido en las redes sociales, sino que, según los términos de su EULA, también pudieron reunir datos sobre los perfiles públicos provenientes de una gráfica social del usuario. Esta distinción puede parecer legítima, pero la empresa pudo usar estos datos para elaborar perfiles psicológicos de los votantes. En esta ocasión fue de Estados Unidos. Luego podemos ver cómo Brittany Kaiser, antigua becaria de la campaña de Barack Obama, llevó su experiencia en redes sociales del equipo azul al rojo. En su papel con Cambridge Analytica, mientras trabajaba en las campañas de Ted Cruz y posteriormente de Donald Trump, usó el mismo manual de estrategias para influir en las elecciones a escala.
Así es. Y la idea era utilizar los datos disponibles de las gráficas sociales de los usuarios para remodelarlos y reconstruirlos de modo que influyeran en su voto durante las elecciones. Eso en español es manipulación, más o menos, ¿verdad?
Sí.
Dicha información no siempre era objetiva o imparcial. Sin embargo, se usó de una manera muy efectiva y vimos los resultados.
Bueno, y por eso Kaiser es una figura central y de hecho le toca el papel de villana, de mártir, protagonista confundida y muchos otros durante el desarrollo del documental. En última instancia, su papel refleja sus acciones en Cambridge Analytica y cómo su testimonio y su rol de informante ayudaron a hacernos una idea sobre las elecciones en la era de las redes sociales. Estamos hablando de las elecciones de Estados Unidos del 2016.
Y nosotros que estamos actualmente viviendo y estamos en medio de la parte más caliente de la campaña política en República Dominicana, no hay página web que tú abras sin que haya un bombardeo excesivo, abusivo de publicidad política.
Y a eso veces irrespetuoso
de todos los
que
candidatos.
Las conversaciones que se dan, irrespetuosas.
Es una locura lo que estamos viendo.
Sí,
no importa
sí.
La página web que tú abras, tú recibes de un candidato o de otro.
Sí.
Tanta información, tanto contenido, tanta basura, que dice, pero por Dios. Y eso, que es luego otro tema que vamos a compartir, cómo están de nuevo entollando las calles de afiches, cómo están de nuevo ensuciando la ciudad, todos estos políticos irresponsables que tenemos, violentando todas las normas, ensuciando una ciudad que no es de ellos, que es del pueblo, porque al final todo eso se queda sucio,
pegado, dañando.
Cierro el paréntesis.
Okay. ¿Pero sí. ¿Qué podemos aprender de este
De esto podemos cuidar muchas cosas, y creo que la más importante de ellas, o la que entiendo, es una de las más importantes, es cuidar todo lo que yo estoy colocando, cómo de manera pública, cómo de manera gratuita yo estoy ofreciendo información que me es sensible. Y no solamente información mía, sino de mis hijos, de mi pareja, de mi familia, de mis espacios laborales. Cómo yo estoy poniendo a merced de cualquier persona un tipo de contenido, un tipo de información que puede ser fácilmente utilizado luego en mi contra.
Así
es.
Mismo.
La gran
Pero como
enseñanza.
Aquí siempre damos el un poco de sugerencias para mejorar. Y en este caso ahí vamos a compartir 10 pasos de cómo mejorar tu privacidad online. Y vamos a comenzar con la primera, importantísimo. Comprueba los ajustes de privacidad en tus redes sociales. A veces uno no le pone caso a eso, pero es importante. Miren, tus cuentas en las redes sociales contienen mucha información sobre ti y te sorprendería la cantidad de datos que son visibles para cualquier usuario en la web. Por eso, la recomendación es encarecidamente comprobar tus ajustes de privacidad, porque eres tú el que tiene que decidir, y ahí volvemos con el tema responsabilidad de hoy. Tú decides qué información quieres compartir con completos desconocidos y cuál con tus amigos e incluso la que quieres guardar solo para ti de manera privada. Así es que a chequear esa parte de la privacidad de cada uno de los servicios, redes que estás utilizando en la web.
Así es. Número dos.
Número dos, no guardes tu información privada en un almacenamiento público.
Claro.
Parece obvio, pero no. Más allá de las redes, no utilices servicios online de intercambio de información para almacenar tus datos privados. Por ejemplo, y lamentablemente hay que dar ejemplos, Google Docs no es el lugar indicado para almacenar una lista de contraseñas. Dropbox no es el lugar indicado para las copias de tu pasaporte, a no ser que se encuentren en un archivo cifrado. Pero básicamente la idea es que no utilices servicios de intercambio gratuitos para tus datos privados y sensibles.
Eso que se quede privado.
Tú sabes que hace unos días estaba conversando con una persona muy querida que es especialista en esto de tecnología. Y yo le decía, mira, tengo un tema con las contraseñas. Es decir, cada vez que entro a una página nueva, que se me olvida, que la anoto, que... Y le pregunto, ¿qué sistema tú utilizas para todas tus contraseñas? Les estoy hablando de una persona tecnológica, un experto en seguridad. Y él saca una mascota y me dice, mira, Rey, todas mis contraseñas yo las tengo en esta mascotica.
Sí, porque claro, si la pones en un privado. Lugar electrónico, en cualquiera
a partir de ahí,
perderla.
Yo asigné una mascotica, una libreta, que esa es mi libreta de contraseñas, y ahí es que yo voy colocando...
Es que no hay forma.
Óyeme, esta voz es un trabajo, ¿eh? De verdad que sí.
Pero nunca, nunca reponga el... Aunque es un poco difícil. ¿A qué servicio pertenece
el
usuario con la contraseña?
Claro,
nunca
juntos. Hay unos códigos ahí.
Porque si yo me encuentro tu mascotica, tú sabes.
Número 3, evita el seguimiento. Cuando visitas una página web, tu navegador divulga mucha información sobre ti y tu historial de navegación. El sector del marketing utiliza esta información para conocer tus gustos y atraerte con anuncios. Y el modo incógnito no puede prevenir este seguimiento. Necesitas herramientas especiales. Utiliza la navegación privada para evitar el seguimiento en Internet. Y hay muchas herramientas que puedes buscar.
Y hay servicios.
Sí, es verdad, es verdad.
Así es.
Bueno, mantén tu dirección de correo electrónico principal y tu número de teléfono en privado, a menos que seas una figura pública, que ese sea tu medio de contacto principal para hacer negocios, hay que decirlo. Pero tu recompensa por compartir tu dirección de correo electrónico y número de teléfono, te digo, mucho spam, mucho spam.
Mucho correo basura.
Y muchas llamadas extrañas también a tu teléfono. Aunque no puedas evitar compartir esta información con servicios en Internet, con tiendas online que te la piden, no la compartas con cualquier persona en las redes sociales. El DM, el direct message, mira, tú quieres conectar con usted, lo envío por una vía directa o dame tú tu teléfono y yo conecto contigo aparte. Considera la opción de crear una dirección separada y desechable. Una dirección para un evento puntual. Terminaste de organizar ese evento y esa dirección electrónica no funciona porque fue para eso creada. Y así tú mantienes tus cuentas separadas. También, si es posible, un número de teléfono para esos casos. Una flota para un evento puntual. Personas que trabajan así por proyectos y luego ya tú vuelves a tu número principal. Crea una cuenta de correo electrónico adicional o compra una tarjeta SIM, son opciones también para usarlo en tu aparato, pero otra tarjeta, para que puedas tener esas separaciones, digamos.
Así es.
Sí, porque hay que cuidarse.
Bueno, aquí viene la quinta. Utiliza aplicaciones de mensajería que tengan cifrado de extremo a extremo. Y estas aplicaciones de mensajería, o sea, correo electrónico y otro tipo de intercambio de mensajes, las más modernas utilizan cifrado, pero en muchos casos lo llaman cifrado en tránsito. Los mensajes se descifran en el proveedor y se almacenan en sus servidores. ¿Y qué pasaría si alguien hackeara esos servidores? Bueno, lo mejor es no arriesgarse. Escoja un cifrado de extremo a extremo. De esta forma, ni siquiera el proveedor del servicio de mensajería podrá ver tus conversaciones. Ejemplo, utiliza una aplicación de mensajería con cifrado de extremo a extremo, WhatsApp. WhatsApp incorporó hace un tiempo ya ese cifrado de extremo a extremo. Hay cuentas como servicios Facebook, Messenger, Telegram, Google Allo, que no utilizan un cifrado de extremo a extremo por defecto. Pero puedes habilitarlo. Hay que habilitarlo de forma manual en un chat ahí, secreto. Y entonces ahí puedes utilizarlo. Pero WhatsApp tiene cifrado de extremo a extremo.
Y eso es para nosotros hacernos responsables de todo ello.
Claro,
y bueno, utiliza contraseñas seguras, preferiblemente largas. Utiliza contraseñas largas que tengan 12 caracteres o más. Y una buena recomendación es utilizar contraseñas que sean diferentes para cada dispositivo.
y cada servicio.
Y te comparto otra. Comprueba los permisos de las aplicaciones móviles y las extensiones del navegador que utilizas. Las aplicaciones móviles solicitan permisos para acceder a tus contactos, a tus archivos, en el almacenamiento del dispositivo y también a veces para utilizar la cámara, el micrófono, para la geolocalización y demás. Así que algunas no pueden funcionar sin estos permisos, de hecho, algunas aplicaciones. Pero otras utilizan esta información solamente para marketing y a veces para cosas peores. Por suerte, es relativamente sencillo controlar qué aplicaciones reciben permisos. Y tú puedes controlar a cuáles les das el permiso y a cuáles no. Pero eso es importante también.
Y así es. Sí, y otra sugerencia, proteger tu teléfono y tu computadora con contraseñas o con códigos. Nuestras computadoras y nuestros teléfonos almacenan muchísima información de esas que uno prefiere mantener en privado. Así es que buena idea protegerla con contraseñas. Y estas contraseñas no tienen que ser complicadas, tampoco únicas, pero sí deberían mantener alejados algún desconocido que tenga, que caiga tu teléfono o tu computadora en sus manos. En los móviles, por ejemplo, vamos a hacer un poquito más de esfuerzo y vamos a utilizar un código que sea una contraseña de mínimo 6 dígitos, en vez de los 4 dígitos normales que uno utiliza, que regularmente es la fecha de cumpleaños, siempre, o de un hijo, o del marido, la fecha, siempre, grande. Es muy fácil adivinar eso. Y evitar también los patrones de desbloqueo de pantalla, o hacerlo como bien complejo, para que sea un poco más, mucho más difícil. Hay ahora dispositivos móviles, sobre todo, que se puede uno autenticar con la lectura biométrica, pero aún esos tienen ciertas limitaciones, pero son interesantes. O el reconocimiento facial, pero ojo, mi hermana y yo somos gemelas, ella tiene un dispositivo de reconocimiento facial.
Que tú puedes
abrir. Y un día ella iba manejando, y yo, mira el celular, y yo, como tiene su código y su facial y todas sus cosas, me lo pongo enfrente para buscar y que ella me diga cuál es la clave. ¡Voilà, eureka!
Se abrió
con mi cara.
Sí, porque es que identifica varios puntos.
Wow.
Similitudes.
Dijo, la misma persona y abrió con mi cara. Mi sobrino no daba crédito. Tuve que hacerlo como 5 veces para comprobar que era cierto que abría con mi cara.
Bueno, y ya cerrando, deshabilita las notificaciones en tu pantalla de bloqueo. Eso es importante. Y también mantén tu privacidad en las redes Wi-Fi, las redes públicas. Evítalas en la medida de lo posible, evítalas, porque cuando recuerdo, cuando estás teniendo acceso a algo gratis en la web, el producto eres tú, la seguridad. Y nosotros en estos días de cuarentena, aislamiento, muchas almas han estado un tanto ociosas y han estado publicando de todo. Ojalá y que no suceda nada, pero toda esa información que tú estuviste compartiendo, toda esa intimidad que tú estuviste compartiendo, toda esa vulnerabilidad que estuviste compartiendo en las redes, todo eso va creando un perfil. Es posible que al 99% de la audiencia que te sigue, eso simplemente pase como algo muy humano, algo muy chévere, muy sentido y personal, pero hay un 1% o un 0,0001 que puede encontrar algo que hacer con esa información que te puede perjudicar.
Claro, claro. Entonces, siempre hay alguien.
Siempre hay alguien que está observando.
Imaginando.
Sí, sí. ¿Sabes? Y este documental que estábamos haciendo referencia, es bueno que lo veas y que lo veas con tus hijos adolescentes, para que conozcan el impacto de toda la información
que está
en la web, cómo sirve precisamente para crear unos perfiles. ¿Y a dónde está llegando todo esto? Que en la web nos conocen más que nosotros mismos.
Te sugieren cosas vamos
dejando un rastro, de acuerdo a lo que vamos haciendo en momentos de vulnerabilidad. En momentos muy, muy emocionales. Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol.